alta de esta enfermedad, de la diabetes? ¿Han averiguado por qué?
Pues se han hecho varios estudios. Parece que algo tiene que ver con genéticas antiguas, incluso en niños, ¿no? Que cada vez hay más prevalencia en niños. Ha salido un artículo hace muy poquito tiempo, hecho aquí en Canarias, que lo relaciona con genética y que tiene que ver con el norte de África y que tenemos nosotros aquí. Y lo demás, fundamentalmente, a lo que se ha llegado es que tiene que ver con lo que ahora se denomina incluso diabesidad, ¿no? O sea, esa mezcla de diabetes y obesidad. Entonces, que van íntimamente ligadas y, bueno, somos una de las comunidades pues con más obesos de España y va ligada a la diabetes tipo 2.
Claro, hay una tendencia que puede ser una tendencia genética que hayamos heredado, pero evidentemente hay cambios en nuestros hábitos que están provocando también que aumente. ¿Qué ocurre? ¿Comemos cada vez peor y nos movemos cada vez menos?
Totalmente, también incluso en población infantil, por eso también está aumentando, ¿no? O sea, nos estamos volviendo cada vez una sociedad más ligada a las pantallas, incluso en población infantil, y nos movemos muy poco y comemos mal. La verdad que esto de haber dejado de lado un poco la dieta mediterránea, que era propia de toda España en realidad, y ahora pues ligarnos más a otro tipo de comidas preparadas, más americanas quizás, ¿no? Pues ha provocado bebidas carbonatadas, en fin, hay muchas cosas que influyen en que comamos peor.
Pilar, ¿la diabetes se puede evitar?
A ver, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Se está trabajando en buscar qué factores o cómo se podría identificar anticuerpos, porque es una enfermedad autoinmune, como decía, y prevenirla. Es difícil, de momento no la sabemos prevenir, pero la diabetes tipo 2 sí. La diabetes tipo 2 se puede hacer teniendo un normopeso y siendo activo físicamente. Podríamos hacer que si tiene que aparecer porque genéticamente estemos marcados, pues que se alargue mucho su aparición a lo largo del tiempo.
Claro, o sea que digamos que hay una que la tipo 1, ¿no? Que si llega, pues hay que convivir con ella, y hay otra que se puede prevenir más o
Eso
que
es.
De alguna manera incluso no sé si se puede, una vez padecida, se puede eliminar.
Bueno.
O sea, la tipo
que
2,
yo
me
sepa
refiero.
curarse no se cura. Pero sí es verdad que incluso pacientes que hemos tenido con tratamientos de insulina, una vez que bajan peso y se cuidan su alimentación y empiezan a hacer ejercicio, dejan la insulina. O sea, y pueden volver a un tratamiento. A ver, la modificación de estilo de vida, el aprender a comer correctamente y hacerlo, ya será para siempre. Los demás los tendríamos que hacer todo el mundo exactamente igual, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando aparece una enfermedad de este tipo, pues un poco más obligado por parte de cada persona para cuidarse, ¿no?
Pilar, buenos días. Comentaba al principio lo de la genética. Hay un estudio de un pediatra canario residente en Canadá.
A eso me refería.
No, efectivamente, que habla de los genes africanos que pueden estar detrás, ¿no?, de una de las causas.
Sí. Es un estudio elaborado aquí en nuestra tierra y que efectivamente han llegado a esa conclusión.
O sea, que bueno, lo que pasa es que eso tampoco puede servir para escudarnos en esa excusa.
No, de todas
maneras. Porque por lo que estamos viendo, los hábitos influyen sobremanera, ¿no?, en padecer
una enfermedad. Totalmente.
¿No?
De todas maneras hay que diferenciar, o sea, una cosa es la prevención de la diabetes, sobre todo la infantil, ¿no?, que es fundamentalmente diabetes tipo 1, y el tipo 1 representa el 5% del total de las personas con diabetes, o sea, es todo el resto. Estamos hablando de diabetes tipo 2, fundamentalmente, ¿no?, que es la que sí se podría prevenir.
Todos tenemos prácticamente, ¿no?, amigos que padecen diabetes de un tipo u otro, y una de las cosas que destacan es que quizá una de las grandes trampas de la enfermedad, de lo peor de la enfermedad, es que es una enfermedad que no duele, pero que va haciendo un daño muy grande poco a poco, sin que uno se entere, ¿no?
Efectivamente, como excepto cuando uno tiene un bajón de azúcar o una hipoglucemia, no hay síntomas, pues uno sigue en la vida, en el día a día, hasta que, claro, pero la hiperglucemia mantenida, el tener el azúcar alto mantenido, sí que hace daño en el cuerpo.
Claro, claro. Y problemas que después, a partir de cierta edad, se van desarrollando más agudamente y ya van dando mayores problemas, ¿no?, de todo tipo, ¿no?
A ver, no es a partir de cierta edad, o sea, todo depende de cómo haya estado la glucosa. Un niño que debuta con un año de edad, el tiempo de evolución cuando tenga 35, a lo mejor es ya 34 años de evolución frente a una persona que debuta, bueno, debutar es empezar con la enfermedad o descubrirla, ¿no? A lo mejor con diabetes tipo 2 y que resulta que ha debutado con 50 y ha pasado 35 años cuando tiene 70 y pico.
Claro.
Todo va a depender del tiempo de evolución y de cómo se haya cuidado esa persona, cómo le hayan tratado la diabetes y las cifras de azúcar, ¿no?, que haya tenido.
Pues Pilar Peláez, técnica de atención especializada de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud. Gracias por encontrar
Muchas
tiempo para nosotros para hablar de este día de la diabetes. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes por visibilizarla.
8:05 de la mañana, repasamos la agenda del día como siempre con Santiago Morollón. ¿Qué tal, Santi?
Hola, muy buenos días, Roberto. Bueno, pues estamos pendientes de esos tremendos problemas de tráfico que están teniendo lugar en Gran Canaria a consecuencia de lo que es la salida del presidente chino Xi Jinping. En principio, su vuelo está previsto que despegue a partir de las 8:30 de la mañana, pero lo cierto es que estamos viendo ahora mismo cómo las complicaciones de tráfico a consecuencia del dispositivo de seguridad permanecen, especialmente en la Gran Canaria 3, también en Julio Luengo y en la entrada norte a la capital Gran Canaria, por no hablar de cómo está ahora mismo sentido norte de la Gran Canaria 1, la verdad que es tremendo, con retenciones desde el aeropuerto hasta más allá de Ginamar. Bueno, al margen de lo que es la visita del presidente chino, hoy estamos pendientes también del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, el consejero de Innovación del Cabildo y el director de la División de Energía del ITG, Centro Tecnológico Nacional, que firman el convenio de colaboración del proyecto NEPORS para la descarbonización y digitalización de los puertos atlánticos. Por otra parte, en el Parlamento, la consejera de Universidades comparece para responder a preguntas sobre asuntos como el desarrollo de una nueva ley de ciencia en las islas, el retorno del talento joven o la puesta a disposición de recursos o objetivos cercanos. En Las Palmas de Gran Canaria se presenta la actualización de las normas reguladoras de la gestión del agua y el plan plurianual de las tarifas 2025-2029, y además tiene lugar la presentación de la próxima edición para 2025 del Festival de Música de Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
¿Y si por fin tuviera luz verde para acabar con sus molestias de próstata? Hospiten, con los profesionales más cualificados, le ofrece la novedosa cirugía del láser verde. Más segura, sin sangrado y con alta hospitalaria en 24 o 48 horas. Ahora sí, diga adiós a los problemas de próstata. Dé luz verde a su calidad de vida. Servicio de Urología de Hospiten.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias.
Solo hasta el 25 de noviembre, jamón Serramancha a 47 euros y flor de Pascua a 3,59. Recuerda, solo hasta el 25 de noviembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel reflán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
La Navidad se enciende en Las Arenas este 15 de noviembre a las 7 de la tarde. Ven y disfruta del espectáculo protagonizado por la increíble Shaila Durcal, el talento canario de Elías Uche y presentado por Roberto Herrera. El árbol de Navidad de Las Arenas brillará como nunca antes en una noche mágica. Vive con nosotros la dulce Navidad de Las Arenas.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Recuerda, el ahorro entra por la cocina.
También con la fruta y verdura fresca.
Ahora en Lidl Canarias, pimiento rojo por 2,19 el kilo. Ahorras un 25%. Y kilo y medio de manzana roja por 1,99. Ahorras un 31%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Siguiente clave del día. En esta mañana complicada para el tráfico en Las Palmas de Gran Canaria, aunque hemos visto que hay tramos que ya se han ido despejando, probablemente haya algunos en los que usted esté y que todavía no haya conseguido coger normalidad. Paciencia, paciencia desde aquí. Entendemos que el presidente chino y su comitiva ya han llegado al aeropuerto. Deberían estar despegando en estos momentos o ya deberían haberlo hecho. Vamos a esperar a que todo esto suceda y toda la normalidad vuelva, pero no le echemos la culpa solo a la comitiva, sino los tres accidentes que ha habido. También es mala suerte en un día en que ya se esperaba un tráfico complicado. Más claves de esta jornada, Daniel.
La Policía Nacional, Roberto, ha detenido en las últimas horas al jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Carlos Martín. De momento no se ha podido precisar los motivos de la detención, dado que la investigación judicial en curso se encuentra bajo secreto de sumario. El arresto ha sido efectuado por agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de la Brigada de Extranjería, nos lo cuenta Tony Cerdá.
Sí, además también ostentaba el cargo de coordinador de la organización SOS Desaparecidos. La noticia llegaba por sorpresa, pero como dices, la Policía Nacional ha confirmado a COPE la detención y el avance de las investigaciones pertinentes. Poco se sabe acerca de este hecho, ya que se ha decretado el secreto de sumario. Sí que se puede decir que el recorrido de Santiago Martín estos años ha sido como poco convulso. Los rumores de presuntos casos de acoso sexual le costaron el puesto como jefe de Protección Civil en el Ayuntamiento Santacrucero, bajo el mando de Patricia Hernández, puesto que, por otra parte, recuperó en el año 2022 denunciando además una persecución política hacia su figura.
Bueno, hay que decir, Roberto, como escuchábamos, que, bueno, en este caso, tras conocer la detención, nos poníamos en contacto desde COPE con el gabinete de alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, que nos señalaban que no tenían constancia oficial de la detención y, por tanto, no se iban a pronunciar. Y el Partido Socialista, por el momento, tampoco quiere hacer declaraciones, quieren ser prudentes al encontrarse el caso bajo secreto de sumario, pero fuentes de la formación recuerdan a COPE que la destitución en 2019, siendo alcaldesa, como escuchábamos, Patricia Hernández, estuvo motivada tras esas denuncias. Y es que, aunque en un principio se archivó, señalan que el jefe de la Agrupación de Protección Civil es un puesto de confianza y en ese momento la confianza en Santiago Carlos se perdió por parte de la alcaldía. Evidentemente, Roberto, toca ser en este caso muy prudente, respetar la presunción de inocencia y esperar a ver si durante el día de hoy o en las próximas jornadas el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aporta algún tipo más de información.
Bueno, pues vamos a ser prudentes, efectivamente. Esto es lo que ha trascendido, lo que nosotros podemos contarle a esta hora sobre el jefe de Protección Civil y su detención. Y a partir de aquí veremos qué es lo que ocurre y veremos si se levanta el secreto de sumario para ver exactamente cuáles son los motivos esta vez de esta detención. Otra clave, y esta vez tiene que ver con el tráfico, aunque cambiamos de isla, Daniel, vamos de la de Gran Canaria a la de Tenerife.
Efectivamente, comentábamos esta semana esa propuesta del Cabildo de Tenerife, de su presidenta Rosa Dávila, de que a partir de enero las guaguas turísticas de gran tamaño dejen de circular por las carreteras por el Parque Rural de Anaga para evitar la saturación de tráfico que sufre los caseríos, sobre todo los fines de semana, pero también prácticamente a diario, en momentos además de alta demanda turística. Sobre este asunto tiene también opinión el principal grupo de la oposición, el Partido Socialista, que ha defendido en este caso no la restricción a las guaguas de gran tamaño, sino a los coches particulares, excepto los residentes, y dar prioridad a vehículos de alta ocupación y al transporte público. Considera el PSOE que lo que anunció Rosa Dávila en el último pleno, eso de prohibir las guaguas turísticas de gran tamaño, se ha hecho sin basarse en información, dicen, rigurosa alguna, y explica a los socialistas que con esa medida lo que estaría pasando es que se estaría dejando libre el paso a miles de coches particulares que colapsan esa importante zona protegida de la isla con graves problemas de movilidad y que hacen, dicen, muy complicada la vida diaria a su habitante. Evidentemente, cuando hablan de coches privados y excluyen a los residentes, primero había que preguntarse si solo los residentes de Anaga o podrían ir todos los residentes de la isla, y en segundo lugar estaríamos evidentemente poniendo el foco, en caso de ser a todos los residentes, pues en los coches de alquiler que también, claro, pululan bastante por Anaga y por zonas muy susceptibles, vamos a decir, al postureo, como es el Pico del Inglés, esa conocida vía carretera estrecha que parte uno de los riscos y donde pues mucha gente aparca incluso el coche o la moto para sacarse una foto.
Ah, los selfies, cuánto daño han hecho también, a tantos sitios agradables de visitar. Bueno, vamos a preguntar las claves de esta propuesta a Pedro Martín, secretario general del PSOE en Tenerife, expresidente del Cabildo de la Isla. ¿Qué tal, señor Martín? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues nada, encantado de estar con ustedes. Roberto, un saludo, es la primera vez que tengo oportunidad de saludarte en la casa. Un saludo a todos los oyentes y encantado de estar con ustedes.
Bueno, pues el placer es nuestro, señor Martín. Bueno, cuéntenos en qué sentido irían estas restricciones que usted propone. ¿Propondría que no pudiesen acceder los coches particulares de los residentes en Tenerife o los residentes en la zona de Anaga, por ejemplo?
Bueno, yo lo que te diría de entrada es no hacer experimentos. Es decir, podemos hablar de que nosotros en su momento empezamos al final del mandato con un plan de movilidad para Anaga, porque estos problemas no son de ahora. Yo creo que lo que hay que tener claro es el plan, qué es lo que queremos hacer. La señora Rosa Dávila, el otro día en el pleno que le pedimos para hablar de carreteras, porque hace muchos anuncios permanentemente para ocupar los titulares, pero luego vemos muy pocos resultados y todavía vemos menos los datos en los que ella se basa para tomar estas decisiones. A nosotros nos parece que quitar las guaguas y ya está, que es lo único que ha anunciado, no va a resolver el problema. Porque los turistas que ahora van en guagua, luego se les puede ocurrir ir en coche de alquiler y la vamos a liar más entonces. Nos parece que tampoco tiene demasiado sentido hacer un gran parking dentro del Parque Rural de Anaga, en la Cruz del Carmen. Creo que eso va a ser un efecto reclamo. Y por lo tanto lo que estamos planteando es que se haga un estudio, que a nosotros nos parece que no sería bueno eliminar guaguas si utilizamos las guaguas como lanzaderas para poder acceder. Lógicamente ya hemos comentado que los residentes en el lugar, los que tienen algún tipo de actividad, desde luego esos tendrían libertad de paso. Incluso se podrían establecer horarios, no es necesario todo el día, determinados horarios en los que se restrinja el paso y otros en los que esté abierto. Pero eso creo que tiene que ser el resultado de un estudio. No es decir alegremente, vamos a quitar las guaguas, porque lo que podemos generar a partir de enero es una mayor complicación. Porque, como digo, habrá muchos que al no poder ir en guagua, bueno, pues vamos en coche. Y lo que aquí tenemos es un problema de guaguas, pero es un problema también de un número elevadísimo de coches. Y luego también de muy poco control en los lugares en donde se aparca o donde se para unos minutos y se acaba generando un problema. Por lo tanto, en lugar de anuncios, que es lo que estamos acostumbrados permanentemente a escuchar, lo que pedimos es un poco de rigor y que la propuesta que se haga lo haga contando con los vecinos y sentándose con los vecinos. Yo creo que esto ha servido, lo que hemos hecho, porque ahora ya han anunciado que se van a reunir con los vecinos. Pues me parece muy bien. Si para esto sirve estar en la oposición, pues estupendo, que se reúna ahora con los vecinos para que los escuche y busquemos la mejor solución.
Entiendo que su propuesta sería no restringir las guaguas, pero sí hacerlo con los vehículos pequeños, tanto de alquiler como los particulares. O sea, sería
exactamente
un poco más restrictiva todavía.
Lo que nosotros plantearíamos sería acceso de guagua que podría en un momento determinado. Eso se planteó en su día también en los estudios que se hicieron para acceder al Parque Nacional. Y se planteaba que se pudiera acceder al Parque Nacional con guaguas lanzaderas. Hubo un estudio que en su día se hizo y se estuvo valorando. Esa posibilidad no ocupaba todo el día, sino las horas punta, las horas donde se sabía que iba a haber mayor cantidad de vehículos, a partir de las 10 o las 11 de la mañana, y se limitaba a una determinada hora de la tarde. Bueno, todas estas opciones tendrían que ser resultado del diálogo con los vecinos, de hablar con los que están residiendo allí y de un estudio por parte del equipo de movilidad del Cabildo. Y no una idea, hoy nos dice esto, en el Pleno nos dijo que desde que ella es presidenta en las carreteras de Tenerife ha conseguido sacar 23 millones de desplazamientos, dando a entender que eran, imagino que vehículos, porque ella dijo, yo le pregunté, ¿cuál es el estudio o los datos de los que usted saca esta información? Porque yo no me la creo, que usted haya quitado 23 millones. O sea, no, de las cámaras. O sea, las cámaras han visto, las cámaras que están en las carreteras, que no están en todos lados, solo en algunos puntos. Esas cámaras han detectado que hay 23 millones de vehículos menos en las carreteras, ¿o qué es lo que usted quiere decir? Pero no aporta datos. Y esta es la situación. Va soltando anuncios para estar permanentemente en medios de comunicación pareciendo que se hacen cosas. Y hasta ahora lo único que hemos podido ver...
El tráfico, señor Martín, es sin duda uno de los caballos de batalla de esta legislatura para el Cabildo de Tenerife. Ya que habla usted del tráfico en la autopista del norte, que tantos problemas provoca, ¿no cree que a lo mejor la gratuidad del transporte público sí que ha permitido de alguna manera reducir el número de coches en esa vía, bueno, y en otras muchas de Tenerife?
Claro, pero esos datos ¿de dónde los sacamos? Porque la gratuidad ya empezó estando yo como presidente. Entonces, claro que ayuda. Fíjese si yo creo en la gratuidad, que las primeras fotos, la gratuidad y en el transporte público, que las fotos primeras que se hizo Rosa Dávila con las guaguas, fue unas que encargamos nosotros. Nosotros durante mi mandato encargamos la compra de 249 guaguas y más de 100 personas contratadas para TITSA. Por lo tanto, porque usted sabrá que ir a comprar una guagua no es como un coche o un concesionario, se tarda un año, año y medio en que te sirvan todas las guaguas. Bueno, nosotros apostamos por el transporte público. Y esto viene, esta reducción, viene de ese tiempo. Pero cuando uno habla de 23 millones menos de desplazamientos desde hace un año y medio, tendrá que poner los datos sobre la mesa y no hay ningún dato. Y esto es lo que desgraciadamente estamos acostumbrados. Va por las radios diciendo que desde que ella es presidenta, de cada 10 empleos que se crean en Canarias, 9 se crean en Tenerife. Es decir, ese dato, le hemos pedido la información, no existe. Cuando va uno a los datos reales, el empleo que se ha creado en Tenerife es sobre un 4,5. No podemos decir que Gran Canaria, con Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma, el resto de islas, solo crea un empleo y Tenerife 9. Pero da ese dato y listo. Claro. Y claro, lo que estamos pidiendo en todas estas cosas es un poco de rigor y de seriedad.
Pero respecto al tráfico, por ejemplo, usted tendrá que sus críticas vendrán siempre lastradas porque usted también fue presidente del Cabildo de Tenerife. Sí. Y siempre ante cualquier crítica le podrán preguntar, ¿y usted por qué no solucionó este problema antes? O sea, ¿qué hizo
sin
su
duda
corporación para solucionar el problema
del tráfico
en la autopista? ¿No?
Y con toda la razón. Por eso lo que hicimos, Gobierno de Canarias y Cabildo, fue centrarnos en poner en marcha proyectos porque no había ninguno. Y si un proyecto para hacer un centro cultural te puede tardar 9 meses o un año para tener un proyecto, imaginemos una carretera de más de 300 millones, por ejemplo, como la variante de la laguna, que es la que estamos pidiendo que se haga, porque la dejamos terminada. Porque para hacer una evaluación ambiental puedes estar hasta que te la aprueben 2 años con medio ambiente para un proyecto de esa envergadura. Pues nos dedicamos a trabajar en tener lo que entendemos que son las carreteras prioritarias. La variante de la laguna, terminada, con proyecto, con evaluación ambiental. Dejamos con el gobierno de Canarias siempre, que es el que tutelaba toda la operación, y con San Juan de la Rambla, que está parada. Luego, tramos de carretera desde Adeje hasta San Isidro. De San Isidro para la laguna, no. Perdón, hasta Santa Cruz, no. Pero el tramo desde San Isidro a Adeje, todos los tramos están, y con evaluación ambiental para sacarse a concurso desde hace ya un año que se podían haber sacado, porque tenemos verdaderos problemas también en la TF1. Y se dejó adjudicado proyecto y obra del tramo desde Adeje a Las Américas, el primer tramo, que era un tramo de carretera sobre la actual carretera. En el caso de otras obras, la única obra que ustedes han visto permanentemente a la presidenta haciéndose fotos, porque es la única a la que va para transmitir la sensación de que se están haciendo cosas, es la rotonda del Padre Ancheta. Esa rotonda fue una obra que encargó en su momento Carlos Alonso, el anterior presidente, a mí. Nosotros hicimos modificaciones, conseguimos autorizaciones de AENA, autorizaciones, porque tenía que opinar en este asunto. También tuvimos que hablar con la Universidad de La Laguna, conseguimos los permisos, sacamos el concurso, adjudicamos y empezamos la obra. De hecho, hicimos el primer tramo, que es el que baja desde La Esperanza. Y las obras de la rotonda la empezamos. Sin embargo, la presidenta ha hecho ya 11 visitas oficiales a la rotonda para que parezca que es una iniciativa suya. Mire, nosotros lo que hacemos es apoyar prácticamente todas las iniciativas que toma la presidenta con respecto a carreteras. Ahora, lo que no vamos a dejar es de pedirle que haga un poco menos de publicidad y se centre en lo importante, en decirle al gobierno de Canarias que empiece las obras que dejamos preparadas con proyecto y con evaluación ambiental, porque en este año y medio solo se han empezado obras en Gran Canaria y en La Gomera, y va a tener todo nuestro apoyo. Igual que nosotros somos críticos, pero con criterio, con respecto a otra carretera que ha anunciado, y perdona que me extienda, porque sobre esto, cuando me preguntan, ¿y ustedes dónde estaban? Mire, la carretera del tramo, el tercer carril de Los Rodeos, eso lo ha anunciado como la gran obra. Nosotros no nos oponemos, la apoyamos, que es solo un carril más a la altura de Los Rodeos. Pero le decimos, mire, es que esta obra, si usted empieza a hacerla, va a generar un problema de tráfico tremendo, porque antes de empezar con esa obra hay que hacer la variante, esa que ya le he dicho que tiene usted el proyecto y que debería estarlo encargando, que es la que acaba con los atascos, que costó años elaborarla. Porque un proyecto, un estudio de una carretera, de un tramo de carretera, como digo, que cuesta más de 300 o 400 millones de euros, requiere muchísimo tiempo. Bueno, pues lo aprovechamos en dejar preparados proyectos. ICO San Juan de la Rambla, proyecto terminado, con evaluación ambiental que nos costó Dios y ayuda, porque había por aquella zona, toda esa zona saben que tiene espacios protegidos. Hubo que desviar uno de los carriles en el proyecto. Bueno, esa obra se podría estar sacando concurso para conectarla con el siguiente tramo para el anillo insular. Y al final, mire, lo que a mí ya me parece una verdadera burla es que en el pasado mandato se empezó una obra enorme, la conexión norte y sur de la isla de Tenerife, por el túnel de Erjo. Y el otro día se hace una foto el consejero de carreteras, y lo aplaude la señora presidenta del Cabildo, a una carretera cuando está contando que esa carretera que tenía que estar acabada el año que viene se va a terminar allá por el año 2027. Y esto nos parece algo histórico. ¿Pero qué histórico? Esa obra se empezó en noviembre del año 19. Se conectó las dos bocas de túnel pues unos meses antes de terminar el mandato. Y allí pudieron ir los periodistas para verificar que se había conectado el norte y el sur. Y cuando todos esperábamos que se inaugurara para los próximos meses, no, que para el 2027, y esto lo anuncian como algo histórico. Mira, qué histórico. Pues, por tanto, todo esto es lo que nosotros ponemos sobre la mesa. Nos toca hacer oposición y podemos demostrar con documentos, obras que empezamos y proyectos que hicimos. ¿Por qué no hicimos otra cosa que montar equipos de trabajo para sacar proyectos? Muy pronto se empezará, se anuncia comenzar el acceso al tramo de Güímar, la zona industrial de Güímar, que necesita un acceso, y fue resultado de reuniones con los ayuntamientos, de reuniones con los empresarios de la zona, y sacamos a concurso el proyecto. Ahora el actual Cabildo lo va a impulsar. Nosotros, encantados. Pero si algo hicimos y podemos dejar fe, porque tenemos los documentos, es los encargos que hicimos de proyectos y los años que estuvimos trabajando, Cabildo y Gobierno de Canarias.
Señor Martín, pues veremos, este es un caballo de batalla habitual. También recuerdo que en esta misma casa, en el año, pues yo creo que hace 2 o 3 años, bueno, todavía era usted presidente del Cabildo, pues ya nos decía que también se iban a adelantar, a cortar los plazos para acabar con las colas de la TF5. Al final parece que los anuncios
Yo nunca he hecho anuncios.
En 2019 era exactamente. Que los anuncios al final son quizá más vistosos que después los resultados en sí, ¿no? En cualquier caso.
No, si quiere, para la próxima entrevista busque el anuncio que haya hecho y lo hablamos, no tengo ningún problema. Lo que yo no he hecho, y lo podemos hablar, lo digo de verdad, en la próxima entrevista que tengan ustedes la amabilidad de hacerme. Lo que sí es verdad es que yo no prometí, como Rosa Dávila, que en 90 días arreglaría los problemas de tráfico. Y no estamos permanentemente haciendo anuncios. Mire, le diré el último anuncio. El cierre de Guamasa. Cortó Guamasa ocultando parte de la información del informe de la Guardia Civil y anunció 20 de febrero de 2024 todas las obras, que son tres obras muy importantes, en Guamasa, para poder proceder a su cierre, que había que hacer una rotonda, un nuevo carril, estas se iniciarían o estarían, dijo, terminadas, yo quiero pensar que querría decir iniciadas antes de final de año. Bueno, pues las tres obras que la Guardia Civil dijo que había que hacer y que ella dijo que estaba de acuerdo, anunció el 24 de febrero que se empezarían este año y no ha empezado ninguna. Por eso uno tiene que buscar la hemeroteca. Yo no tengo ningún problema en que cuando quieran la busquen y hablamos de
esta. La hemeroteca precisamente de esta casa, de la COPE, porque aquí lo habíamos hablado en su momento. Pero mire, no tenemos mucho tiempo, pero está nuestro compañero Guillermo García, que como sabe lleva la actualidad de Herrera en COPE en la isla de Tenerife, que le gustaría hacerle una pregunta también. No sé si al respecto de carreteras, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo creo que ya de carreteras ha hablado bastante. Sí. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Y hablaba con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días.
Hace unos días en Radio COPE Tenerife. No, quería preguntarle por una cuestión que es actualidad en el día de hoy, Pedro. Hoy publica el periódico El Día que el Culture and Business Pride y concretamente los premios Alan Turing, que sé que el Partido Socialista en su etapa del gobierno puso todo el cariño y el empeño en esta cita, se van a ir a Gran Canaria al parecer por un desacuerdo con alude la organizadora de este evento con los consejeros del Partido Popular en el Cabildo y también el Ayuntamiento. No sé si tiene constancia de esto y se lo pregunto porque sé que el Partido Socialista puso mucho empeño, por ejemplo, estos premios Alan Turing que comenzaron en el municipio de Pedrana. ¿Ustedes tienen constancia de esto, Pedro?
A mí la información que me ha llegado es que no se van a celebrar. No quiero hacer una crítica sin tener la información. Y hoy pretendía en el Cabildo informarme de este asunto porque sería una pena que estos premios se perdieran. Lo triste es que se pierdan premios de este tipo y, sin embargo, se estén montando otros premios. Perdonen que aproveche la oportunidad, pero que ahora se haga una modificación presupuestaria de 1,2 millones de euros para hacer dos eventos y uno con un influencer que en fin, al que se le dejó subir al Teide sin autorización, al que se le puso en funcionamiento el teleférico sin el día que estaba parado para todos por problemas con el tiempo, pues ahora vamos a hacerle a este señor, que además no paga impuestos en nuestro país, pues este señor, un tal de Greff, que por cierto ha salido también en algunos, trasladando algunos bulos con respecto a la Dana de Valencia, pues este señor lo vamos a traer aquí para presentar no sé muy bien qué premios de unos por ser un influencer. Esto es lo triste. ¿Por qué? Porque tiene 3 millones de seguidores y lo que interesa es hacerse publicidad, a pesar de que esto suponga pues traer a una persona que va a coger impuestos de todo para luego no pagar ni un duro aquí porque él tributa en Andorra. A mí esto es lo que me parece triste, estos cambios.
Bueno, pues,
pero me voy a informar para tener mejor criterio con respecto a este asunto porque me ha dejado sorprendido. Yo creo que igual no es cierto y seguramente puede haber una confusión, es que se retrasan, porque sería una pena que no se mantuvieran.
Veremos lo que ocurre con este asunto y otros como el de las carreteras, que ya digo que es el que sufren y padecen muchísimos ciudadanos y que va a marcar, está marcando seguramente esta legislatura, esta acción de gobierno en la isla de Tenerife en estos días. Señor Pedro Martín, secretario general del PSOE de Tenerife, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
Saludos. Bueno, y más cuestiones en esta mañana. Estábamos recibiendo algunos comentarios de los oyentes al 610-1080-10 sobre este y otros asuntos. El asunto del tráfico es un asunto que preocupa muchísimo, Daniel. Fíjate, algunos nos dicen, Tenerife es la isla de los anuncios y no de las obras, dice, o de las no obras en este punto. Estábamos diciendo que algunas personas nos están mandando sus opiniones sobre este respecto. Creo que era Eduardo uno de los que nos hablaba en esta mañana.
Buenos días, ya que está Pedro Martín ahí lo están entrevistando, pregúntenle por Uber, que por qué entró Uber aquí en Tenerife y de mano de quién, y qué empresas son las que se están beneficiando de Uber, pero que conteste la verdad.
Bueno, pues la apuntamos para la próxima, Daniel, ¿eh? En todo caso, ya solo el tráfico en sí ya daría para un programa monográfico, ¿no?
Efectivamente.
En este aspecto, las propuestas que se hacen y las que se hicieron en su momento también y no se llegaron a cumplir, ojo, ¿eh?
Se va... iba a decir que iba mejorando el tráfico de la Gran Canaria 1, pero bueno, yo creo que no, es que sigue más o menos igual, con colas desde el aeropuerto hacia Las Palmas de Gran Canaria, donde sí mejora un poco es la Gran Canaria 3, aunque todavía también hay retenciones.
¿Dónde se ve? ¿A qué altura se empieza a liberar el tráfico?
Mira,
se
empieza...
Estaban diciendo antes que a la altura del IKEA parecía que estaba la cosa mejor.
Mira, sentido Las Palmas, una vez se llega a Las Terrazas, al centro comercial de Las Terrazas, Ginamar, se comienza a despejarse, y sentido sur... Pues las retenciones empiezan más o menos, antes empezaban en el Matriche, ahora están más o menos a la altura de la Montañeta, desde la Gran Canaria 3 hacia la Gran Canaria 1. En la Avenida Marítima, en el centro de la ciudad, sí es verdad que está ya prácticamente el tráfico totalmente despejado, sigue algo de retenciones en el túnel de Julio Luengo.
8:34 de la mañana.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Aquí vienen pues desde un Sebastián Ebel, que es el CEO de TUI, hasta un Steve Hippies de Jet2, y te vienen los grandes empresarios que en definitiva están cerrando tanto el invierno próximo, no ya este invierno, sino que te hacen números de cuál es la situación que se prevé para el siguiente invierno, no este invierno 24-25, sino el invierno 25-26, e incluso te pueden adelantar cómo va a venir la temporada 26-27. Y eso es muy importante para el destino, para los que trabajamos, porque nos ayuda a posicionar Canarias en precio, nos ayuda a posicionar Canarias pues en promoción, nos ayuda a aventurar cómo va a venir uno y otro mercado.
Islas Canarias, latitud de vida en la World Travel Market, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, y también en esta mañana una felicitación, Daniel, a la Federación Canaria de Arrastre por su premio de igualdad.
Sí, se lo ha entregado la Consejería de Educación y Deporte. Es uno de los 3 premios que se conceden a los deportes autóctonos en el marco de los premios al deporte canario de este año, porque pone en valor la apuesta del arrastre de ganado por la participación femenina. La verdad es que llama la atención. Normalmente los concursos de arrastre de ganado pues siempre vemos a hombres tirando de las yuntas, pero en este caso pues...
Qué bueno. Vamos a felicitar a Santiago Cacho, presidente de la Federación de Arrastre Canario. Enhorabuena, Santiago. Buenos días.
Gracias y muy buenos días a todos.
Bueno, contentos, ¿no?, por esta mención, por este reconocimiento, me imagino.
La verdad que sí, que yo creo que es el reconocimiento a un trabajo que venimos haciendo desde hace ya bastantes años y donde nuestra federación se ha implicado muchísimo en poder demostrar, primero visibilizar el papel de la mujer en el deporte rural, en el deporte tradicional o en el deporte autóctono, como lo queramos llamar. Y luego en nuestra propia federación, porque desde su creación nunca se tuvo en cuenta si eran hombres o mujeres los que participaban. O sea, allí todo el mundo participaba en igualdad de condiciones. y la misma categoría, arrastrando el mismo peso, y ya te digo, ni guardado de condiciones, nunca se tuvo en cuenta absolutamente nada. A raíz de ahí surgió la idea de hacer el encuentro de mujeres con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, donde sí participan ya todas las federaciones deportivas, y son solo mujeres las que participan, ¿no? Y creo que es un gran evento que ojalá conociera a todo el mundo para que vean cómo la capacidad que tienen nuestras mujeres de practicar los deportes tradicionales canarios, ¿no?
Claro, mire, un ejemplo es María Eugenia Rodríguez, es jueza y miembro de la federación. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, enhorabuena también, por este reconocimiento. Decía Daniel que le extraña ver mujeres en este deporte. Lo cierto es que habitualmente se ve hombres, por lo menos nosotros, ¿no? Que no somos seguidores fieles de esta modalidad, pero quien vaya allí habitualmente ya hace tiempo que ve mujeres en este deporte tradicional.
Sí, bueno, nosotros tenemos el concurso de arrastre de ganado tanto en la isla de Tenerife como en la isla de Gran Canaria y La Palma, y ahí pues también tenemos a tres ganaderas veteranas que siguen participando en nuestros concursos, como es Rosa en la isla de La Palma, Loli en Gran Canaria y Mercedes en la pionera en la isla de Tenerife. Además, pues lo de que decía Santiago Cacho en nuestra muestra de deportes autóctonos que celebramos con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde también participan más mujeres allegadas a lo que es al arrastre de ganado y que se unen a participar ese día con el deporte nuestro, que es el del arrastre de ganado.
El deporte en sí es duro físicamente de llevar a cabo. ¿Es un mayor impedimento para una mujer que para un hombre?
No, simplemente...
Santiago,
sí, no. Venga. Decía que de lo que se trata es de la destreza más que de la fuerza. Son animales que están acostumbrados ya a trabajar, son animales que van a las romerías, que van a las ferias, que los vemos tirando de un peso acorde a su capacidad corporal, porque ahí sabemos que nadie va a intentar, digamos, someter a los animales a un sobreesfuerzo. Y lo único que hace falta es tener un buen manejo de la yunta, y yo creo que lo demostramos con la liga infantil, donde niños desde 5 a 14 años arrastran también con los mismos pesos, o casi los mismos pesos, pero sí con los mismos animales, ¿no? Y ves a un niño de 6 o 7 años y manejando una yunta como si fuera un auténtico profesional, ¿no?
Claro, o sea que quizá el gran impedimento en este caso, María Eugenia, es más bien cultural, de costumbre, ¿no? Que antes no era habitual ver a una mujer al frente de una yunta.
Sí, lo que pasa es que es verdad que la mujer siempre ha estado al lado del guayero, al lado del propietario de la yunta, y siempre ha estado viviendo lo que es el... por lo menos con nosotros, lo que es la raza bovina canaria, que es lo que realmente queremos demostrar en este deporte del arrastre. Y siempre ha estado la mujer ahí pendiente, y la verdad que le dan ganas de llamar también su yunta porque es parte de su familia, por así decirlo.
Bueno, pues ahí está este premio que ofrece a la Federación Canaria de Arrastre, el premio Igualdad de la Consejería de Educación. Enhorabuena a los dos y a seguir trabajando. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos 2. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Doreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Y en otoño vuelve Entre Corderos y Fogones. Desde el 18 de noviembre, 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. ¿Y la gran fiesta gastronómica del Cordero? Sábado 30 de noviembre en Fontanales, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Moya, Tejeda, Guía y Galdar y Proquenor.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
El agua y las energías limpias tienen una nueva cita con Canagua y Energía. La feria referente en Canarias regresa del 27 al 29 de noviembre a Infecar para darte a conocer todas las novedades del presente y futuro del agua y la energía. Consigue tu entrada gratuita en canagua.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
9 por 7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, miren, estábamos hablando de deportes autóctonos, de ese reconocimiento que le ha dado el gobierno de Canarias a la Federación Canaria de Arrastre, un premio Igualdad. Y vamos con otro deporte autóctono que se va a celebrar mañana dentro de un evento muy especial en Puerto del Rosario. Un evento relacionado con el juego del palo y los récord Guinness. Marta Patallo, ¿qué récord quieren batir? Cuéntanos.
Muy buenos días, Roberto. Sí, se va mañana aquí en Fuerteventura, en la capital, en la Plaza de la Paz, sobre las 10:30 de la mañana. Van a intentar batir un récord Guinness con la clase más multitudinaria de juego del palo. Una iniciativa de la Asociación Cultural del Juego del Palo Canario Majo, que bueno, aparte de conseguir el récord Guinness, obviamente lo que busca es poner en valor pues esta práctica ancestral que es la del juego del palo. Y bueno, tenemos para charlar y que nos cuente mejor ella, obviamente, a la secretaria de la asociación, Omaira Darias, perdón, que creo que ya está al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Omaira.
Buenos días.
¿Cómo surge esta iniciativa? ¿En qué momento se ponen sobre la mesa la posibilidad de vamos a por un récord Guinness?
Bueno, pues hace como un año estuvimos pensando en posibilidades de cómo dar visibilidad y valor a nuestros juegos tradicionales y en nuestro caso pues especialmente el juego del palo, y entre ellas surgió, oye, ¿por qué no batimos un récord Guinness, no? Buscamos y vimos que había temas de esgrima, que es donde a nosotros se nos engloba un poco más, pero no terminaba de cuajar la cosa porque ellos tienen unas puntuaciones, es una esgrima moderna y nosotros es tradicional. Así que bueno, nos pusimos en contacto con la empresa de Record Guinness y a partir de ahí hemos creado un nuevo Record Guinness que es el que pretendemos batir mañana y que sería el primero de las artes, digamos, tradicionales y de madera que se puedan batir en el resto del mundo.
¿Qué condiciones hay que cumplir para poder aspirar? Entiendo que hay alguna serie de requisitos. En este caso, bueno, es una, no podían entrar en el otro, en el tipo de la esgrima porque no va con puntuación. Pero ¿qué condiciones concretas hay que cumplir para poder aspirar a un Record Guinness?
Bueno, uno, los genéricos son que tienen que ser replicables, que puede haber más en el mundo para poder batir otro país ese récord o otra comunidad cualquiera, y que tiene que ser medible, tiene que haber observadores externos para batir ese récord y que lo certifiquen de alguna manera, y tiene que haber evidencias efectivas y certeras de que realmente eso es lo que se está batiendo es cierto, ¿no? Básicamente son las cosas más técnicas y a la vez la replicabilidad y la veracidad y la excepcionalidad lo que permite que sea un Record Guinness.
Y para ello, entiendo, tiene que haber, bueno, para demostrar que se cumple un récord, contarán con la presencia de una jueza oficial del que trabaje, sí, para los del récord y diga, bueno, aquí se ha cumplido efectivamente.
Exactamente, nosotros hemos apostado con la ayuda del Cabildo de Fuerteventura y del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, hemos apostado por un intento oficial de Record Guinness, y eso conlleva pues ese asesoramiento por parte del Guinness World Record y también la posibilidad de que esté mañana con nosotros una jueza, en nuestro caso es una jueza, para poder ser testigo de todo el evento y que certifique que efectivamente si cumplimos o no con el récord, de forma que mañana, con un poquito de tiempo, sabremos si cumplimos con todo eso, con ese objetivo.
Bueno, Omaira, ¿me oyes? Sí.
Sí, perdón,
es que no se me oía, estaba intentando hablar. Perdona, Omaira, para participar hay que estar federado o formar parte de un club o algo así, o cualquiera puede acercarse y formar parte de este récord.
No, mientras no hace falta. Los instructores somos los que tenemos que tener, digamos, una certificación como tal o un reconocimiento de otra entidad que diga que efectivamente sabemos hacer juego del palo. En este caso lo vamos a intentar batir con la lata majorera, con el juego de lata.
¿Cómo es eso? ¿Juego de lata?
El juego de la lata, sí, porque es un palo grande. En Gran Canaria se le suele conocer como garrote, aquí como lata. Entonces, bueno, pues vamos a jugar con el palo grande y bueno, ya hay apuntadas para este récord pues más de 300 personas para estar mañana allí. Si sobra lata, pues hay personas que puedan acudir por allí, podrán participar, pero ya creo que está la cosa justita, ¿eh? Bueno, porque ya vamos por más de 300 y se nos está dificultando el asunto.
Seguro que alguno se anima, pero que tengan cuidado, sí, con los palazos, ¿eh? o con los latazos, sí. No sé cómo dirán ustedes, vaya, que
totalmente,
se entusiasman.
Con los dos términos vale.
Yo lo digo por Marta, que como Marta agarre un palo, ya después ya no sé yo qué.
Yo a mí me quedo sola allí,
Te digo, ya tiene su carácter, pero bueno.
Sí, bueno, tendremos cuidado entonces.
Marta Patallo, Mayra Darias, estaremos atentos a ese récord que estamos seguros que se va a cumplir. Muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Buen día.
mercado británico quizás el alemán es más consciente a nivel de sostenibilidad en cuanto a sostenibilidad medioambiental, pero sí que es verdad que ya llevamos trabajando muchos años con los diferentes fondos regionales, en este caso el DTI o el PIC, que ahora mismo estamos también trabajando con la MTC, pues sí que estamos teniendo estamos desarrollando este trabajo de sostenibilidad medioambiental y bueno, llevando a cabo esa transformación digital también que nos está ayudando en ese sentido. Pero nosotros lo que queremos también es mostrar esa oferta que hay en la calle, esa oferta que tenemos para que el cliente cuando vaya disfrute no solamente de esa infraestructura hotelera, que es maravilloso, que tenemos una infraestructura hotelera maravillosa en el destino, sino también la calle. Yo creo que además nos puede ofrecer mucho, no solamente en las zonas de costa, que es la zona de pues, preeminentemente donde el turista se sale a la calle, sino también en zona de medianías, que yo creo que es muy importante también.
Arona en la World Travel Market, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre el nuevo Melia La Palma. Entre mar y volcanes existe una tierra única. La llaman Isla Bonita. Ven y conoce el renovado Melia La Palma en Puerto Naos. Naturaleza, atardeceres, gastronomía, tradición. Entra en melia.com y deslúmbrate por nuestro nuevo Melia La Palma.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-4883. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, otro de los titulares que damos esta mañana y que se convierte también en una clave del día, Daniel, es ese incendio en una planta de gestión de residuos metálicos en Arinaga.
Sí, comenzaba por la tarde, afectaba a coches que iban a ser desguazados, ardían, los bomberos trabajaron durante toda la noche para evitar que el fuego no se extendiera a otras fábricas, y la buena noticia es que parece que ya no hay llamas y se está controlando la situación. Óscar Hernández, el alcalde de Güímer. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Encantado de saludarlos. Así es, exactamente. Ayer la intensidad del fuego era mayor, una vez arrancó este conato, pero con la labor de los bomberos, del grupo de Arinaga y del refuerzo de los de Telde, pues se fue limitando el riesgo, sobre todo que no saltara a las naves colindantes, que era lo más peligroso. Sí. Y bueno, de momento tendrán que estar por enfriar la zona, pero el riesgo está bastante más controlado.
Ya llamas, solo no, también recordar, llamas no se ven ya, ¿verdad, alcalde?
No. Y la columna de humo tampoco existe, que era también la parte más visible. Y también como novedad, ¿no? No novedad, sino noticia, es la misma nave que en el 2019 generó también un problema similar con mayores dimensiones. Recuerdan que estuvimos a punto incluso de derivar tráfico aéreo.
Ah, ¿es la misma nave la que ha ardido?
Exactamente la misma nave, sí.
Bueno,
sí,
¿estaba desarrollando entonces la misma actividad, alcalde?
La misma actividad, por eso. Habrá que ver exactamente cuál es el sistema de el establecimiento del material interno para, bueno, evitar que este tipo de cosas se vuelvan a producir.
Hombre, habrá que pararse a pensar un poco exactamente qué es lo que está provocando, ¿no?, esta situación. A lo mejor se alcanzan altas temperaturas, no es posible en esta fabricación que llevan adentro a GAO, pero claro, ya en 2019. Bueno, pues en 5 años un segundo incendio de esta magnitud, pues es para pensárselo, desde luego.
Y algún conato también más reciente, o sea que habrá que estudiar exactamente cuál es la distribución del material.
Alcalde, entonces ha tenido el segundo incendio en 5 años, pero además ha habido otro conato de incendio más, aparte.
Sí, hace un par de meses también.
Bueno, pues ahí hay parte de la noticia, efectivamente, al margen de que no haya daños personales, que no los ha habido, ¿verdad?
No, en absoluto, todo controlado, sí.
Bueno, pues a ver qué es lo que está provocando estos incendios y estos conatos, que desde luego no es una situación frecuente, pero no debería serlo tanto tampoco en estas circunstancias. Pues alcalde, exacto, muchas gracias por habernos atendido.
A ustedes, muy buenos días, saludos.
Ah, es que ahí está lo sorprendente, Daniel, no solo que haya sido el incendio ahora, es el segundo en estos 5 años, sino además que haya habido conatos y todo, ¿no? Se lo tienen que hacer ver, pero yo ahora, a esta hora, tú sabes que justo antes de las 9 me gusta desayunar un poquito con el producto más fresco, con el que está recién hecho, con el que está recién cortado. ¿Cuál es ese, Pinelo?
Montesano,
efectivamente, con el menor tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Y esto se da porque lo tenemos más cerca. Montesano, recuerden, cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Por eso Montesano, por estar elaborado en Canarias diariamente, es más fresco. Son las 8:59, nos vamos ya al boletín de las 9 de la mañana.